Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, tengo 7 años.
Hola, me llamo Ara y tengo 7 años. Esta es la mejor hora para escuchar la radio, la linterna y Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hombre, el siguiente saludo que lo haga la pequeña. Claro, ya puesto, te suene como sea, da igual, se agradece incluso más. Ya sé que la agenda que nos marca Iván Redondo Productions nos lleva hoy a la rebaja temporal de impuestos en la luz, a la relajación del uso de mascarillas, los partidos de fútbol, ya lo sé. Enseguida te lo contamos todo en titulares, pero mira, cada vez me molesta más seguir la agenda que nos marcan los políticos. Por eso, hoy, que se han sacado de la manga lo del recibo, las mascarillas, los partidos, vuelvo a los indultos con unas cuantas preguntas. Más preguntas. ¿Cómo es posible que Sánchez haya indultado a esta gente también por los delitos de malversación? Porque la magnanimidad de su persona les ha perdonado la corrupción. Sí, porque malversar es corrupción, con todas las letras, pero con dinero público. Dinero público malversado a manta. En embajadas, en subsidios, en asociaciones, en comprar voluntades. ¡Qué carajo! Retrásate tú 15 días en pagar el IVA y verás el indulto que te cae. Queda una semana para la declaración de la renta, por cierto. Retrásate en pagar el primer plazo y verás la magnanimidad del inspector de Hacienda. Y estos indultados, estos que han gastado millones de euros, ¿quién paga las vacaciones de Puigdemont o de las dos pijas que están en Suiza? En fin, y tú y yo pagando la fiesta. ¿Lo siguiente qué es? ¿Indultar a los puyolones? ¿Total a los de los ERE? Por supuesto que a Bárcenas y a los de la Gürtel, por supuesto que no, pero ¿qué tal indultar a los de los puticlubs, aquellos de Andalucía con la FAFE? ¿Ya puestos a poner ideas? Ojo con el precedente, ¿eh? Porque se ha indultado la malversación, se ha indultado la corrupción. Por la concordia y bla, 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 se les ha perdonado por corruptos. Y hablando de dinero, pregunta para los empresarios que han aplaudido estos días obnubilados a su persona. ¿Qué da más estabilidad económica? ¿Que el proceso continúe a su trantrán o que impere un Estado de Derecho? ¿Tú dónde invertirías si tuvieras dinero? ¿Donde se cumple la ley de un tribunal supremo democrático o donde se indulta la malversación? No ha pasado casi ni un día desde que salieron de la cárcel y esto es una montaña rusa, ¿eh? Entre el mosqueo, el cabreo, entre la pena y la indignación. ¿Qué será lo siguiente? ¿Qué papel va a jugar el abogado del Estado en las causas abiertas ante la justicia europea? Porque van a hacer lo que van a hacer la Fiscalía, pues ya me imagino, pero ¿y el Estado español? Es más, ¿qué va a ser lo siguiente en los colegios de Baleares o en Valencia? Claro, así no es de extrañar que Arnaldo Otegi pida la libertad de lo que esta alimaña llama presos políticos vascos, cuando son asesinos o colaboradores de esos asesinos repugnantes. Pero no te preocupes. No te preocupes, que paso está Marlaska, que los premia acercándolos a casita lo poco que les quede de condena. Si te indultan por el 1 de octubre, imagínate de ahí para abajo, anchas Castilla. Con perdón lo de Castilla, que seguro que se nos ofenden. Se confirman pues tres cosas. Uno, su sanchidad no tiene límite, es capaz de todo, puede no dormir tranquilo, puede mentir sin descanso y todo sin que se le mueva un pelo o un gramo de maquillaje. Dos, estos del Procés, desde su cinismo infinito, van a seguir viviendo del independentismo, que no en la independencia, ojo. Y tres, pienso en aquellos policías apedreados en Urquinaona, en los miles de guardias civiles que investigaron el Procés, en cómo se puede ser juez o fiscal en Cataluña, y me resulta imposible ponerme en su lugar. Si esto sigue así, si los condenados cumplen lo que han dicho, si es verdad que utornarem a fe, que lo volverán a hacer. ¿Qué hará entonces Sánchez? ¿Dónde va a buscar apoyos? ¿En Podemos? ¿Con Jone Belarra? ¿En Otegi? ¿En Rufián? ¿En Puigdemont? Si los golpistas catalanes vuelven a proclamar la republiqueta, acuérdate de aquello de la república no existe, idiota, ¿a qué puerta llamará Sánchez? Pues claro, a la puerta del PP. Es más, esto lo habría hecho Pedro Sánchez si no dependiera de Otegi y de Junqueras para su mayoría parlamentaria. Dicho de otro modo, si el PSOE tuviera mayoría absoluta en el Congreso, ¿Pedro Sánchez habría sido capaz de humillarse y humillarnos de esta manera? Ah, y mi postdata, por eso de que te cabres con razón, que no se te olvide, ¿eh? Queda una semana para pagar el primer tramo de la declaración de la renta. Te recuerdo que el mes que viene toca pagar el segundo trimestre del IVA. Todo sea por seguir pagando esta fiesta de miles de asesores para mayor loa y peloteo de su sanchida. Recuerda que a ti, como te retrases en los impuestos, no te va a indultar nadie.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Mame Vizcaíno las noticias de este jueves 24 de junio. Hola, Mame, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Pues seguimos con los indultos, porque Ciudadanos y Vox ya han presentado sus recursos ante el Supremo.
Ciudadanos lo han hecho a título personal como perjudicados directos, Inés Arrimadas, Carlos Carrizosa y José María Espejo, diputados en el Parlament de Cataluña en 2017. Santiago Abascal ha presentado el recurso de Vox al estar personados en la causa. El PP está estudiando los argumentos jurídicos que avalarían su recurso.
Sanidad ha notificado 4.500 nuevos contagios y 18 muertos en las últimas 24 horas.
Sube ligeramente la incidencia acumulada, está en 93 casos por 100.000 habitantes. Preocupa el brote que afecta a más de 350 estudiantes contagiados tras un viaje de fin de curso a Mallorca. Pertenecen a institutos de al menos 7 comunidades autónomas.
El público volverá a los estadios de fútbol y a los pabellones de baloncesto en la categoría profesional.
Será en el arranque de la nueva temporada, con mascarilla en los espacios cerrados y en los recintos donde no se pueda guardar el metro y medio de distancia. Este sábado, por cierto, ya no será obligatoria al aire libre.
El Constitucional retrasa su decisión sobre el estado de alarma.
A este paso estaremos ya en otro estado de alarma por otra enfermedad. Bueno, el Tribunal debatirá sobre este asunto en julio, aunque no descarta convocar una sesión extraordinaria para dejarlo zanjado antes del verano. Los magistrados tienen sobre la mesa el recurso de Vox, que considera inconstitucional el confinamiento domiciliario durante el primer estado de alarma.
La gasolina vuelve a marcar máximos con precios no vistos desde octubre de 2014.
El litro cuesta de media 1,36 y el de gasóleo 1,23 euros. Los precios han subido con respecto a estas fechas del año pasado más de un 20%. Se han ido encareciendo de forma progresiva desde noviembre de 2020.
Y frente a la subida de la luz, el Gobierno ha aprobado hoy la rebaja del IVA del 21 al 10%.
También quedará suspendido durante 3 meses el impuesto del 7% a la generación eléctrica. Con ambas medidas, el Gobierno estima que la factura de los hogares se reducirá un 12% y supondrá un ahorro total de 1.257 millones de euros. Ojo, los hogares que se puedan beneficiar, ojo, las industrias, los autónomos, los comercios. A eso les van a pegar un palo, otro, que ya verás. Más.
El Ejecutivo obtiene la licencia para iniciar el proceso de sumación de víctimas en el Valle de los Caídos.
El permiso dado por el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial solo contempla apuntalar y acondicionar los accesos a las criptas donde se encuentran los osarios. Los trabajos están subvencionados con 665.000 euros.
Halladas otras 2 botellas de buceo en la nueva zona de búsqueda de la pequeña Ana y su padre.
Se han localizado a 1.500 metros de profundidad. Imagínate. La Guardia Civil ha confirmado, a través de los tickets de compra, que son propiedad de Tomás Gimeno. El buque Ángeles Alvariño está frente a la bocana del puerto de Santa Cruz, donde se encontró el cadáver, acuérdate, de la hija mayor de Olivia.
La integración del grupo Copy de 13 en Apsime Media alcanza beneficios ya en el primer semestre de 2021.
Lo hace tras un 2020 muy bueno en términos de audiencia, si bien se ha reducido la cifra de negocio a causa de la crisis de la pandemia. Claro, hoy se ha celebrado la primera Junta General de Accionistas de Apsime Media. Se ha conocido que el grupo que engloba las emisoras de Cope y 13 Televisión cerró 2020 con un beneficio de 1.719.000 euros antes de impuestos, intereses y otros gastos financieros. Abside Media muestra también una excelente situación patrimonial y una buena posición de liquidez. Pues cuánto nos alegramos. Nos queda más bien algo del deporte.
Pues mira, la UEFA ha anunciado que desde la próxima temporada ya no va a existir la regla del gol visitante en sus competiciones, es decir, si se marca el mismo número de goles en una eliminatoria, se jugará una prórroga independientemente del resultado de la ida y de la vuelta. Además, el Ramón de Carranza de Cádiz se llama desde hoy Estadio Nuevo Mirandilla, y una cosa más, porque Felipe Reyes ha anunciado que se retira, pone punto y final a su carrera como jugador de baloncesto ligada al Estudiantes y al Real Madrid.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana viernes llega de verdad el verano, Ángela, a todo el país, con cielos despejados en toda España y con temperaturas en ascenso generalizado, superándose incluso los 34 grados en puntos del interior y los 36 en el sur peninsular. Lo más característico aún así serán las rachas de viento fuertes en el litoral gallego y también en Almería.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Te contamos un par de cositas más. La familia de John McAfee se va a personar en la causa abierta tras hallar su cadáver en una celda de la prisión de Barcelona. Todavía no hay resultados de la autopsia, aunque la hipótesis que se baraja es que se suicidó. Pocas horas antes se había autorizado su extradición a Estados Unidos. Juan Baño.
John McAfee se subió voluntariamente a su celda a la hora de las actividades, nos cuenta Francesc López, funcionario de prisiones de Acaib, en Cataluña.
Que a las 4 de la tarde quedó en celda en la subida voluntaria y a las 6 y cuarto aproximadamente, cuando los funcionarios fueron a abrir, se había quitado la vida.
Un funcionario lo encontró colgado y solo. Su compañero de habitáculo no estuvo durante ese tiempo. Tuvo un buen comportamiento desde que entró en prisión, afirma su abogado Javier Villalba, que nada hacía presagiar algo así. Ni siquiera llamó a su mujer.
Era consciente de la dificultad a la que nos enfrentábamos, pero en ningún momento mostró decaimiento, ni venirse abajo, ni tratar de eludir la situación en la que estaba.
McAfee conoció la noche del martes la decisión de la Audiencia Nacional de entregarle a Estados Unidos, algo que consideraba injusto y cruel, una especie, decía, de cadena perpetua dada a su edad, casi 76 años. Ya había anunciado en Twitter que si alguna vez se colgaba, no sería culpa suya, y señalaba a las fuerzas ocultas de la administración norteamericana, pendientes de la autopsia. Si a la familia se va a personar en la causa.
Y se calcula que un 1% de la población es celíaca. Su diagnóstico podría resultar mucho más fácil a partir de ahora con un simple test de saliva, gracias a los resultados obtenidos por un grupo de investigadores de la Universidad del País Vasco. Vitoria, Elisa López.
Para detectar la celiaquía, que padece una de cada 100 personas, hay que realizar una endoscopia, una prueba cara, desagradable y a veces innecesaria, porque se practica cuando hay síntomas como dolor de tripa o anemia, que no siempre responden a esta enfermedad autoinmune, y un factor de predisposición presente en mucha población sana. Evitar la endoscopia en casos de sospecha que resultan negativos es posible con el método diagnóstico desarrollado por investigadores vascos. No es invasivo y permite captar en la saliva la misma inflamación que se observa en el intestino de los celíacos. La fórmula predictiva ideal por la Universidad Pública de Euskadi, Iker Basque, tiene una tasa de acierto del 73%.
Hoy ponemos el foco en el bolsillo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Dedicamos unos minutos a los dineros. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas tardes.
Oye, empezamos con una buena noticia, pero ¿hay alguna?
Sí, te la cuento.
Vale.
Silverstone va a permitir el aforo completo para el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, y esto es una muy buena noticia. Primero, porque es el primer gran espectáculo de Fórmula 1 de la temporada, con aforo completo. Solo hay que hacerse una prueba negativa contra el coronavirus 48 horas antes. Y porque la Fórmula 1 movió en Europa en el año 2019 1.800 millones de euros. Así que, mira, un negocio que se pone las pilas, las ruedas, mejor en este caso, y se pone a funcionar.
Todo un símbolo. En materia macro, el PIB vuelve a tasas negativas tras bajar un 0,4% hasta marzo, una décima mejor, eso sí, de lo esperado, Pilar.
Pues sí, la caída del consumo de los hogares y la inversión lastran el PIB durante la tercera ola del COVID, y eso pues se ha notado en los datos. Con todo, Ángel, como bien dices, es una décima mejor al dato adelantado por ENIDE. En todo caso, la ministra Calviño hoy se ha mostrado muy cautelosa.
Oye, previsiones moderadamente optimistas. Hoy hemos conocido los datos de Standard & Poor's.
España crecerá más que la eurozona, pero no volverá al paro previo de la pandemia hasta 2024. Nos quedan casi 3 años. Según Standard & Poor's, ese es el titular. La agencia Ángel mejora sustancialmente su previsión de crecimiento para este año, hasta el 6,3%. Sin embargo, enfría ligeramente las previsiones de crecimiento de PIB para el año que viene al 6,4%. Y con ello, el desempleo, que indica lo de siempre, que España tiene un problemón con el mercado laboral y que nadie se atreve a coger el toro por los cuernos.
En cuanto al turismo, ¿qué?
Pues mira, datos de caída. La caída del turismo multiplica por 4 el déficit por cuenta corriente hasta el mes de marzo. 2.100 millones de euros, y esto ha provocado que la capacidad de financiación de nuestro país se reduzca 2/3 en el último ejercicio, hasta los 11.000 millones de euros. Para que te hagas una idea, según el Banco de España, la reducción del superávit turístico deja un descenso interanual de los ingresos del 87,1%. Han caído los ingresos un 87,1%. Y en el caso de los pagos, el 83,2%.
Oye, de la bajada de la luz, ¿qué me cuentas, Pilar?
Bueno, pues mira, que la Asociación de Trabajadores Autónomos asegura que la gran mayoría de autónomos tiene contraídos más de 10 kilovatios hora, y estos se van a quedar fuera de esa rebaja. ¿Y a quién se refiere ATA? Pues mira, los autónomos que tienen, por ejemplo, un taller mecánico, o una peluquería, o un pequeño restaurante, o una cafetería. El Gobierno ha aprobado hoy, lo habéis contado, por vía de urgencia, esa rebaja del IVA de la luz al 10% y la suspensión del 7% al impuesto de generación.
Mira, Pedro, un amigo mío que tiene un restaurante donde he comido hoy, me decía que él paga 3.000 euros al mes y que está temblando la que le va a llegar en el próximo recibo.
Claro, porque tiene más luz contratada.
Hombre,
¿no?
Claro, y no solo eso, sino que él no puede poner lavavajillas y las cámaras por la noche y no servir la plancha al mediodía, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente.
En fin. Oye, aparte del IVA, peluquerías, ¿qué pasa?
Bueno, lo que ha pasado hoy es que el Gobierno ha filtrado que va a vetar la bajada, del IVA a las peluquerías al 10%, o sea, que se quedan fuera, tras su aprobación hoy en el Senado. Según la ministra de Hacienda, tu amiga Montero, ha dicho: cuando vaya al Congreso de los Diputados, el Gobierno va a ejercer su derecho a veto, entre otras cuestiones porque es imposible y produce un desgobierno absoluto de nuestro país, que vía leyes que nada tienen que ver con las enmiendas que se incorporan, que afectan a la política de ingresos y, por tanto, que va a la raíz de lo que es exclusiva competencia del Gobierno, se puedan adoptar medidas que se prestan vía enmienda. Lo ha dicho tal cual. Y yo me he acordado de ti y de lo de los indultos,
sí, sí.
Y de indultar también por malversación de fondos públicos.
Es
¿y eso
es
en
buena,
qué iba?
Esa es muy buena.
Exactamente.
Lo de indultar corrupción, que es lo que es malversar, es espectacular. Pues bueno, hemos hecho un precedente. Puyol, tranquilo, que estos se indultan. Gracias, Pilar.
A ti siempre.
Adiós.
Chao.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Carolina Darias, ministra de Sanidad.
Oye.
Hola. Hola, Belén.
Hola, Ángel, ¿cómo estás? Oye, mira, que sepas que lo he hecho para, porque no, si no sabías que estaba yo, pues para que no nos pillemos los dedos.
Acertado.
Muy bien. Hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros Extraordinario, donde se ha acordado la retirada de la mascarilla obligatoria en el exterior, se han anunciado más medidas con respecto a los eventos multitudinarios.
Que vuelve el público a los estadios. Los estadios de la Liga de Fútbol, a los pabellones de baloncesto, y tendrán que ser en este caso, como era antes, las autoridades competentes, las autonómicas, las que determinen los aforos.
Monseñor Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal Española.
Ha hecho un llamamiento a cultivar la verdad ante la situación en Cataluña para alejarse de las posiciones inamovibles y respetando la Constitución.
Desearía que a partir de este momento creciera en España un movimiento fuerte de promoción de la vida, de defensa de la vida, de los cuidados paliativos. Deseo mucho que se respete la objeción de conciencia de los sanitarios que no quieran entrar en este proceso. Pero no solo de los sanitarios, sino que deseo que se respete la decisión de entidades cuyo ideario y en cuya puerta de entrada se dice a los que entran: esta es una zona libre de eutanasia.
Ángel Hernández Gil, presidente de la Comisión Deontológica del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos.
Ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE, donde ha mostrado la necesidad de los cuidados paliativos universales.
Cuando una persona solicita la eutanasia, no solamente tiene un dolor físico, sino también tiene un dolor psicológico, un dolor social. Está en una situación de desesperanza, de pobreza, cree que es una carga para todos los que le rodean. Si nosotros como sociedad somos incapaces de ofrecerle unos cuidados paliativos universales, ¿dónde estamos empujando a estos pacientes a elegir?
Jesús Bariain es portavoz de la Policía Municipal de Pamplona.
Ha contado en COPE cuáles son los protocolos que van a seguir sus compañeros para controlar el uso de mascarillas en el exterior a partir del próximo día 26.
La intervención policial va a ser determinante en estos casos. ¿Cómo se controla? Pues vamos a ver, con mucha voluntad, como llevamos desde el principio de la pandemia, y con mucha cintura. Evidentemente no vamos con un metro, la policía no va con un metro para medir, no está detrás de cada ciudadano.
Y otra vez, María Jesús Montero, ministra portavoz.
Ciudadanos y Vox han presentado hoy ante el Tribunal Supremo distintos recursos contra los indultos de los presos separatistas. El gobierno dice estar tranquilo ante las decisiones que tome ahora la justicia.
El gobierno está tranquilo porque el Ministerio de Justicia ha trabajado de forma concienzuda, inquietándonos que haya algunas formaciones políticas que por lo menos han gobernado en este país, Partido Popular, que siempre recurra a la judicialización cuando pierde o cuando no está en condiciones de ganar los debates políticos.
Pues qué lío, va a hacer falta un traductor. Bueno, en fin, no me voy a hacer chanzas de la cosa. Bueno, y el sonido musical, McEnroe.
Jaime Lafita Ángel es un enfermo de ELA diagnosticado hace 5 años. Acaba de lograr la proeza de llegar hasta Bruselas, haciendo el trayecto a vela y en bicicleta sin ayuda de motor alguno, acompañado de un grupo de seguidores de Dale Candela. Viaje cuyo fin no era otro que reclamar al Parlamento Europeo más apoyo a la investigación contra esta enfermedad. Hoy jueves se ha publicado en plataformas digitales un primer bloque de canciones con las bandas como El Inquilino Comunista, McEnroe, Las Ferdil, Nebraska. Música inspirada, Ángel, en el afán de superación, la música ante la adversidad, la esperanza y la amistad.
Gracias, Belén.
Adiós.
Las sombras que siguen vienen vestidas de gala.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El American Stanford es uno de los perros que forman parte del grupo de aquellos potencialmente peligrosos. No por el hecho de ser una raza especialmente agresiva, sino por sus características físicas. Son perros fuertes, muy robustos y sobre todo con una mandíbula enorme. Si te engancha, te puede hacer mucho daño. Bueno, todas las razas de este tipo de perros tienen que llevar bozal cuando pasean por la calle para que no ocurra lo que vivió Fátima este viernes.
Todo fue muy rápido, ¿no? Porque, bueno, ocurrió en la misma puerta de la clínica y como todo está cristalado y transparente, pues se ve, ¿no? Entonces a mí lo que me llama fue el golpe de la reja, porque es la caída de la mujer, y los gritos. Entonces, pues bueno, pues ya salgo y ya me veo con las imágenes impactantes que son, porque yo vi el perro, pero no me podría imaginar que era hacia un bebé.
El perro llegó corriendo y tomó como presa lo primero que vio. Fatou, una bebé senegalesa de 2 añitos. Fátima es veterinaria y el ataque fue justo en la puerta de su clínica, en Ceutí, se llama, Murcia. Ni la madre de Fatou ni el propietario del perro, que llegó un poco después, conseguían quitárselo de encima. La estaba mordiendo en el muslo a la peque. Entonces Fátima no se lo pensó 2 veces. Salió corriendo para intentar captar la atención del perro. Con una chancla se lió a darle golpes, pero nada. Se dio cuenta de que tenía que hacer algo más para salvar a Fatou.
Fue una reacción que no es la correcta, porque es verdad que al golpear lo que hace el animal es fijar más, ¿no? Además hay otro perro alrededor que es otro cachorro del mismo dueño de 8 meses aproximado, que todavía pues hace que el otro fije más su presa, ¿no? Y bueno, fue inmediato. Bueno, pues yo tracciono del maxilar y la mandíbula sujetándolo bien, de manera que la abro para que el perro lo libere.
Metió su propia mano en la mandíbula y así consiguió abrirla y que soltara a la niña. Con sus 25 años de experiencia, Fátima está acostumbrada a manejar a los animales, a abrirles la boca, pero claro, cuando están tan agresivos y mordiendo una presa, pues podría haber sido muy peligroso también. Bueno, aún así, no lo dudo.
Es que en ningún momento pensé en mí, pero lo más emotivo para mí es que al día siguiente, el sábado, porque la niña le dieron el alta y vinieron las dos, ¿no? La madre y la niña, con su poquito español que habla, a decirme, pues bueno, pues gracias por todo. Y bueno, pues el abrazo de ella con su cabeza en mi hombro y el abrazo de Fatou y su sonrisa es lo que al final me gratifica, ¿no?
Joder, se emociona aún al recordarlo. Fatou sufrió desgarros de tejido por los mordiscos del perro, pero se encuentra bien. Y gracias a Fátima, todo quedó en un susto, pero pedazo susto. Nos damos un rápido repaso por las redes. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes de nuevo. Y están los oyentes hablando de lo que va a pasar a partir del sábado, cuando ya no sea la mascarilla necesaria en espacios abiertos. Nos dice Julio que a ver qué pasa, pero seguramente nadie lleve la mascarilla por la calle y subirán los descuidos por no cogerla al salir de casa. También nos dice Teresa que a partir de ahora solo se va a poder controlar en recintos cerrados, donde haya seguridad. Y también estamos leyendo a los oyentes en Twitter, en @expositocope, y en Instagram, exposito-cope, donde podéis ver el videoblog de hoy. Y nos dice Paco que estas decisiones, como la de los indultos, nos cabrean mucho y los ciudadanos siempre pagamos las consecuencias. Y como se te ocurra saltarte una ley, pagas.
Gracias, Nekane.
Hasta luego.
Hasta luego. Deportes en COPE, Andrea Peláez, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué nos traes? Sí.
En el primer día de descanso de la Eurocopa, es el día después de que nuestra selección se clasificase para octavos de final de la Eurocopa, ahora lo contamos todo. Día en el que, por cierto, también hemos conocido que vuelve el público a los estadios, será para la próxima temporada, y día en el que se ha despedido Felipe Reyes, un grande de nuestro baloncesto español. Ahí media lo contamos todo, Ángel.
Venga, te espero en 4 minutos. Hasta ahora.
Chao.
Chao.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55. ¿Te apetece pasar un buen rato?
¿Quién no ha hecho teatro aquí en su vida? Bueno, en este equipo, ¿para qué hablar
de teatro? A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Chicas alegres de
corazón. Pues no me hubiera importado, fíjate.
Bueno, aupa Uriarte, ¿y tú qué?
Aupa Herrera, pues mira.
He hecho, entre otras cosas, 4 corazones con freno y marcha atrás.
Bueno.
Rey Poncela. Bueno, hice de extra. Pero se inventaron un papel para que apareciera.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Venga, hasta luego. Fíjate el vecino. Ha venido a la casa de la playa solo a instalarse la alarma. No me extraña, porque yo también he estado todos estos meses preocupada por tener la casa vacía. Pues voy a llamar yo también para ponerme una alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida. Ni siquiera la gestión de tus seguros. Por eso con Verti puedes dar un parte o gestionar tu póliza a cualquier hora del día, porque nuestra oficina internet está siempre abierta, incluso a las 12 de la noche, cuando te estés dando el aftersun. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca
apagan el motor. Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí. 2 gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco. Con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco. Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
8:30, 7:30 en Canarias.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Andrea Peláez, todo tuyo.
Estamos de resaca, Ángel, de resaca de felicidad de anoche tras la clasificación de España para octavos de final ante Eslovaquia. 5-0 ganó la selección de Luis Enrique, pero después de esta noticia, hoy hemos recibido otra. Cada vez falta menos para volver a escuchar esto en un estadio. Son los cánticos de las aficiones de Atlético de Madrid, Real Madrid, Barça, Sevilla, porque esta mañana la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado que la próxima temporada regresa el público a los estadios de fútbol y a las canchas de baloncesto.
Evidentemente, la noticia es que vuelve el público a los estadios de la Liga de Fútbol, a los pabellones de baloncesto, y tendrán que ser, en este caso, como era antes, las autoridades competentes, las autonómicas, las que determinen los aforos.
Lo acaba de decir la ministra. La noticia, como casi siempre, tiene matices que debemos tener en cuenta. Juan Antonio Alcalá.
Bueno, es en todo caso una muy buena noticia, aunque efectivamente tiene su letra pequeña, y es que no vuelve el 100% de la afición y en todos los campos y en todos los sitios a la vez. El porcentaje de público que entrará en los estadios en primera y en segunda pasa a ser decisión ahora de cada comunidad autónoma, así que habrá 17 decisiones en cada una de las comunidades de España. Puede ocurrir perfectamente que una comunidad permita el 100%, absolutamente como antes, pero puede ocurrir que otra comunidad al lado, con peores datos de la pandemia, permita solamente el 50%. Decidirán a partir de agosto las 17 comunidades autónomas. En el baloncesto, al ser recintos cerrados, será obligatorio, absolutamente obligatorio, el llevar en todo momento la mascarilla puesta. Y en el fútbol, puesto que habrá mucho público y no será posible guardar esa distancia mínima de 1.5 metros de distancia interpersonal, también habrá que llevar la mascarilla. Así que a partir de agosto, al fútbol sí, pero también con mascarilla. Ahora, Andrea, el objetivo es avanzar en ese plan nacional de vacunación, que el 13 de agosto, cuando arranque la liga, haya aforos de 60, 70, 80%, y de ahí en adelante en todos los campos de primera y segunda, en un paso de gigante, en un paso muy importante hacia la absoluta normalidad.
Por cierto, que uno de esos estadios de primera que podría estar lleno la próxima temporada es el del Cádiz, que hoy Rubén López ha sido renombrado.
Sí, finalmente el Ayuntamiento de Cádiz ha cumplido su propósito de cambiar el nombre del Estadio Ramón de Carranza para así cumplir con la Ley de Memoria Histórica. Lo hizo una primera vez, la Ley de Protección de Datos se lo echó abajo, y ahora en la segunda, un rotundo éxito, entiéndase la ironía, con 1.000 votos ha tenido el proceso ahora, una población de más de 115.000, y 250 gaditanos han decidido por el nombre de Nuevo Mirandilla, que será ahora el nombre del Estadio Ramón de Carranza. Nuevo Mirandilla se refiere así a uno de los campos que tuvo el Cádiz Club de Fútbol en la década de los 20 y de los 30, y también al precursor del actual Cádiz Club de Fútbol. Así que a partir de ahora, Carranza será Nuevo Mirandilla.
Esta del público en los estadios ha sido la segunda gran noticia que hemos recibido en las últimas 24 horas, porque anoche la selección española, después de muchos palos y muchas críticas, firmó su pase a octavos de final.
¡Balón para Pablo Sarabia! ¡Chuta Sarabia al larguero!
¡Ay, Dios!
¡Al larguero! ¡Gol!
5-0 ganaron los de Luis Enrique en la Cartuja, Eslovaquia. Ya estamos en octavos de final, donde el lunes a las 6 de la tarde nos mediremos a Croacia en Copenhague. La selección ya prepara este encuentro en Las Rozas, en medio de una resaca de felicidad. Miguel Ángel Díaz.
La manita ante Eslovaquia ha revitalizado al equipo, que sueña ya con llegar lejos en esta Eurocopa. El equipo viajó anoche procedente de Sevilla y hace un rato ha terminado el entrenamiento. Todos son buenas noticias para Luis Enrique, porque ayer, aunque terminaron algo acalambrados, tanto Eric García como César Azpilicueta se encuentran en condiciones de poder jugar el lunes contra Croacia. El seleccionador hizo ayer 4 cambios, 2 en defensa, 1 en el centro del campo y 1 en la delantera, y todo salió bien. Además, tiene la sensación de que esto ha reactivado al equipo.
Meneando un poco el avispero, pues aparece lo que ha aparecido hoy, que ahora mismo tengo otra vez a los 24 empalmados y con ganas de jugar. Todos con ganas de jugar, todos con nivel para jugar. Y eso hay veces que tiene sus riesgos, pero cuando sale bien, yo creo que es algo muy positivo.
Bueno, hay que decir que la selección ha recibido muchas críticas durante esta primera fase, que si la falta de gol, que si el juego aburrido. Ayer 5-0 a Eslovaquia, billete a octavos, pero esto, Julián Ávila, te pregunto, ¿esto a ti te hace ser más optimista o no?
Por supuesto que me hace ser mucho más optimista el último triunfo de la selección, pero sobre todo lo que tienen que ser optimistas son los jugadores, ¿no? Hasta ahora hemos visto muy poquito de la selección sobre lo que esperábamos. Ahora, ante Croacia, yo creo que esto debe ser un impulso de motivación para afrontar un partido que ahora ya sí es lo de verdad. Y de aquí en adelante lo único que le quedan a la selección son finales. Por lo tanto, yo más optimista incluso que Luis Enrique.
Pero más allá de la victoria ante una selección de un nivel bastante inferior al nuestro, hay que pasar a analizar a nuestra selección lo bueno y lo malo. Lo hacemos ahora en unos minutos, pero antes nos viene Gema Santos a contar un mensaje del Leroy Merlin.
Claro que sí, vámonos como todos los días hasta Leroy Merlin, porque desde que entras en Leroy Merlin como profesional de la construcción y la reforma, todas son ventajas, porque te ahorras con cada compra un montón, hasta un 8% de bonificación mensual según tus compras y muchas más ventajas. Así que, ¿a qué estás esperando? Date de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana, porque Leroy Merlin está contigo. Ah, y aprovecha sus ofertas especiales en los esenciales de la reforma hasta el 31 de julio. Leroy Merlin, ahora más pro.
Disfruta de tu camión Ford F-Max con la misma pasión que vives la Eurocopa. Máximas prestaciones, mínimo consumo, un confort excepcional y 5 años de garantía sin límite de kilometraje. Visítanos en fordtrax.es o en tu concesionario más cercano. Ford Trax, compartimos la carga.
Hay que analizar todos los factores de nuestra selección, lo bueno, lo malo. Vamos a empezar por el entrenador, por Luis Enrique, al que se ha cuestionado las horas previas al partido ante Eslovaquia. Esto era lo que decía el míster antes del encuentro sobre la posibilidad de dimitir.
Si España cae eliminada, ¿va a dimitir el seleccionador?
¿Estás de broma o qué? Estoy pensando en renovar, con lo cual
se
imagínate.
Se reía Luis Enrique ante la pregunta de Matías Prats. Después llegó la victoria de España, las aguas se calmaron bastante y Elena Condis, hasta el presidente de la Federación, Luis Rubiales, ratificó a Luis Enrique.
Su presidente ha expresado toda su confianza en Luis Enrique, destaca su liderazgo, su tranquilidad, su gestión. En definitiva, será seleccionador el tiempo que quiera. Luis Rubiales en Telecinco.
Luis es el gran líder de la selección, es un hombre en el que yo tengo plena confianza y una gran suerte de tenerlo a mi lado, porque es un entrenador top con un currículum que muy pocos entrenadores en activo tienen.
Me dijo el míster ayer, yo quiero renovar, eso está en su mano, presidente.
Sí. Bueno, la verdad es que hemos estado hablando y él va a estar aquí con nosotros el tiempo que quiera, porque es que es un tipo de máximo nivel, ¿no?
Hay que decir que pese a los 5 goles que anoche marcó nuestra selección, no todos son piropos, porque otra vez nos volvió a pasar.
Va a golpear Morata con la pierna derecha, ¡vamos, Alvarito! ¡Vamos, Morata! Pierna derecha, va a chutar Morata, ¡chuta Morata! ¡Paró Dublaska!
Dos penaltis, dos fallos. Y ahí me toque a Morata.
¡Mira Luis Enrique! ¡Mira Luis Enrique!
Fallamos un penalti, sigue siendo esa nuestra asignatura pendiente. El segundo que fallamos en la Eurocopa y ya llevamos 5 consecutivos. Lo falló Morata, al que en ese momento lo acabamos de escuchar, le pitaron, pero al que luego despidieron así.
Se va Morata.
El pueblo le aplaude.
Claro, como tiene sello, yo no tenía ninguna duda, hombre, mira.
Primer cambio de la selección.
Ovacionado Álvaro Morata cuando se retiró del terreno de juego, pero no consigue el delantero madrileño, Elena Condis, convencer a la afición española.
Continúa la relación amor-odio entre la grada y Morata, pero sigue intacta la confianza de Luis Enrique en el delantero de la selección española. Ayer no estuvo afortunado desde el punto de penalti. Quiso Luis Enrique que lo tirara en vez de Gerard Moreno, que venía de fallar uno ante Polonia, y después volvió a escuchar algún pitido cuando fue sustituido. No obstante, Luis Enrique valora no solo su faceta goleadora, sino también su trabajo para el equipo. El próximo lunes, en Copenhague contra Croacia, volverá a ser titular.
Hubo muchos nombres propios anoche, empezando por el de los goleadores, con la revolución de Luis Enrique en el 11, pero destacaron especialmente el nombre de Pablo Sarabia, que fue el mejor del partido, Marcos Llorente, que se quedó en el banquillo, y el nombre también del capitán, de Sergio Busquets, que regresó después de pasar el coronavirus. Elena Condis.
Pablo Sarabia, la apuesta de Luis Enrique, le devolvió con creces la confianza, marcando un gol y participando en otros dos. Marcos Llorente pasó de ser el lateral derecho a quedarse en el banquillo, aunque el seleccionador valoró la posibilidad de que fuera interior, y Busquets, el capitán, regresó a un nivel espectacular, fue MVP y se emocionó al recordar lo mal que lo pasó por el COVID.
Sí, estoy emocionado porque lo he pasado bastante mal, ¿no? 10 días en casa, no sabía si podía volver, si no. Pero bueno, el grupo es muy fuerte. Nos ha hecho crecer todo esto y bueno, pues ahora que venga lo que sea, enfrentarlo con esta mentalidad.
Y con todos estos nombres sobre la mesa, Manu Torralba, y después de tantas críticas que ha recibido la selección española, ¿qué es lo que dice hoy la prensa de nuestra selección?
Desprende mucha más ilusión después de ese 5-0. El diario Marca titula con un enorme así que ocupa toda la página. Fotos del equipo español haciendo piña también en la portada del Sport, mientras que AS y Mundo Deportivo tienen en portada a Sarabia celebrando su gol con Coque. Las esperanzas están puestas ahora en una selección que resucita y que tiene a Busi como MVP, un jugador al que señalan los diarios en páginas interiores como clave de la goleada. ¿Quién más se ha acordado de nosotros? Pues Rafael Van der Vaart, que dijo que éramos horribles, ahora que se alegra de que sus palabras hayan servido de motivación. Dice, felicidades por llegar a las eliminatorias.
Bueno, hoy todos son halagos y subidón porque estamos en octavos. Por cierto, octavos que jugamos el próximo lunes a las 6 de la tarde en Copenhague ante la Croacia de Luka Modric. Elena.
Será baja Lovren en defensa por sanción. La Croacia de Modric, que lideró el único triunfo contra Escocia en el último partido con un gol y una asistencia después de perder contra Inglaterra en el debut y no pasar del empate ante la República Checa. Su seleccionador, Zlatko Dalic, ha reconocido que preferían a Suecia antes que España, pero avisa que su mezcla de jóvenes y veteranos también es muy fuerte.
Acabó la primera fase, así que por eso, Tomás Guas, te voy a pedir una nota para la selección española en esta fase de grupos y te pregunto, ¿tú crees que ganamos a Croacia?
Le pongo un 5, quedamos segundos del grupo de la risa. Entonces, un 5. Hemos hecho lo que había que hacer, clasificar. Pero le vamos a ganar a Croacia. Estoy convencido que le vamos a ganar a Croacia. Y después con los franceses ya veremos si le ganan a Suiza. A ver si resulta que los cuartos de final van a ser España-Suiza y va a hacer el saque de honor Federer. ¡Sí, me he venido arriba!
Bueno, ayer la primera fase, además de cerrar nuestro grupo, cerró el grupo de la muerte en el F, con Francia, Alemania, Portugal y Hungría.
¡Va el bicho! ¡Va el 7 de Portugal! ¡Le pega Cristiano! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Va Karim! ¡Benzema le pega! Gol,
en ese
gol,
grupo gol, había nombres como el de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Kylian Mbappé, y en el que finalmente Francia ha sido primera, Alemania segunda y Portugal tercera. Octavos configurados, por lo tanto. Antonio Pérez del Castillo, contamos cómo quedan los cruces.
Los octavos de final se jugarán a lo largo de 4 días y comenzarán el sábado a las 6 con la Gales de Bale ante Dinamarca en el Johan Cruyff de Ámsterdam y el Italia, una de las candidatas al título, contra Austria a las 9 en Wembley. Y el domingo, Países Bajos, República Checa a las 6 en el Puskás Arena de Budapest y uno de los partidos más interesantes a las 9 de la noche, el Bélgica-Portugal o lo que es lo mismo, De Bruyne y Lukaku contra Cristiano en la Cartuja de Sevilla. El lunes, además del partido de España, la Francia de Mbappé, Benzema y Griezmann se enfrenta a Suiza a partir de las 9 en Bucarest y estos octavos se cerrarán el martes con el partidazo Inglaterra-Alemania tras su susto ante Hungría a las 6 en Wembley y el Suecia-Ucrania a las 9 de la noche y que se jugará en el Hampden Park de Glasgow.
Vistas todas las selecciones en esta fase de grupos, Guiyuzquiano, teníamos unos favoritos antes de que esto empezara, pero ahora, después de ver esta primera fase, ¿quién es para ti el favorito?
Pues a ver, hay equipos que me han gustado mucho en la primera fase, como Italia o como Bélgica, pero sigo pensando que el que tiene mayor potencial es Francia. No lo ha mostrado del todo, creo que están jugando a un 60% de su nivel, creo que nunca han acelerado del todo, pero se intuye que la calidad que tienen arriba y la solidez que tienen atrás les dará para ganar cualquier partido. Insisto en que no lo han mostrado, que hay equipos como Italia o Bélgica que han jugado mejor en la primera fase, pero para mí, pese a todo, el principal favorito sigue siendo Francia.
Hay que decir que la Eurocopa la organiza la UEFA, el organismo del fútbol europeo, que hoy, Munilla, ha anunciado la suspensión de una norma para sus competiciones.
Sí, fin a una regla histórica, Andrea, del fútbol que tenía 56 años. Se acabó el valor doble de los goles en campo contrario. La UEFA lo elimina de todas sus competiciones a partir de la próxima temporada, porque, según la UEFA, los datos demuestran que jugar en casa ya no es tan decisivo y que por esa norma los equipos locales, además, atacan incluso menos en el partido de ida. Así que a partir de ahora, si hay empate a goles en la eliminatoria, habrá prórroga y, si hace falta, también penaltis.
Una de las personas que más fútbol internacional ve en este mundo, Maldini. ¿Qué es lo que te parece esta decisión?
Bueno, pues a mí sí me gusta la nueva decisión de quitar los goles fuera de casa con valor doble, ¿no? En caso de empate. Sí me gusta porque yo creo que eso a veces perjudicaba bastante, o por lo menos perjudicaba el espectáculo seguro, porque los equipos de casa tenían bastante miedo a recibir un gol. Yo creo que vamos a ver un fútbol más abierto. Es verdad que vamos a ver más tandas de penaltis, es verdad que vamos a ver más prórrogas, lógicamente, pero a mí sí me gusta, a mí sinceramente me gusta. Me parecía muy injusto que por marcar un gol fuera de casa te pudieras clasificar o no. Me parecía, sinceramente, me parecía bastante injusto.
Por cierto, que estamos nosotros con nuestra Eurocopa aquí en Europa, pero a la vez se está jugando también, Alberto Algovia, la Copa América.
Esta madrugada, penúltima jornada, Brasil primer clasificado para los cuartos de final después de ganar 2-1 a Colombia. Ecuador y Perú empataron a 2. Esta noche a las 11, Bolivia-Uruguay y a las 2, Chile-Paraguay.
Contado todo sobre la Eurocopa y la Copa América, nos vamos a nuestra liga.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ey, ¿sabías que las horas punta de luz se pueden convertir en las horas punta de ahorro? Ey, somos Ey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, energía independiente, una empresa del Grupo Galp.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Estés donde estés, en cualquier posición, podrás hacer grandes cosas con la gama de portátiles convertibles HP con Windows 10.
Y ahora, con las ofertas de los tecnoprecios del Corte Inglés, llévate un portátil HP con Windows 10 con hasta 150 euros de descuento.
Con seguro de 3 meses gratis.
Solo hasta el 7 de julio en tienda, web y app del Corte Inglés.
Nuestras manos son nuestra herramienta más poderosa. Con ellas hemos transformado el mundo y podemos volver a hacerlo. Es hora de recordar su poder, de hacer más y hablar menos, de cambiar nuestro mundo con ellas. Hacerlo solo depende de nosotros. ¿Empezamos? Leroy Merlin. Cambiar nuestro mundo está en nuestras manos.
Te prometiste huir de las prisas y de las masas, zambullirte en el mar, saltar las olas, tomar el sol, reírte, desconectar. Te prometiste el verano de tu vida y ha llegado el momento de cumplirlo. Costa Cálida, Región de Murcia, te hace feliz. Además, la Región de Murcia te ofrece un seguro COVID gratuito para que viajes con total tranquilidad.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hoy es 24 de junio, primer día de descanso de la Eurocopa y es el cumpleaños del mejor jugador del mundo. Hoy cumple 34 años Leo Messi y así con este vídeo le felicitaban los que le quieren, personalidades argentinas, hinchas, compañeros, pero estamos muy pendientes, Víctor Navarro, en el día de su cumpleaños incluso, de cómo está el tema de su renovación.
Bueno, lo primero, lo que decías, en el Barça no han parado de felicitarle durante todo el día a través de las redes sociales, pero el comunicado más esperado, el de su renovación, no llega. Desde el club explican que no será inminente y el entorno de Leo asegura a Deportes Cope que aún no hay nada firmado. Además, fuentes de la directiva del FC Barcelona explican a esta emisora que el próximo gran anuncio será el de la renovación de Messi y que esperan hacerlo antes del miércoles 30 de junio, porque no quieren que sea agente libre ni un solo día. De las fechas, Joan Laporta sueña con dos. Hoy, su santo y aniversario de Leo, y el martes 29, cumpleaños del presidente del Barça.
Un nombre es el de Leo Messi, el otro nombre propio de nuestra liga en el mercado de fichajes en el Real Madrid, Melchor Ruiz, es el de Rafael Varane.
Sí, y cuya opción más factible en estos momentos es que pudiese salir esta misma temporada del conjunto blanco después de 10 años. El jugador, recordemos, tiene contrato hasta el 2022, no ha contestado la oferta de renovación del club y en el Real Madrid entienden que es por dos motivos. Primero, porque ya tiene un acuerdo con otro club o porque quiere irse la próxima temporada libre cuando termine contrato. Ante este panorama, Andrea, evidentemente el Real Madrid preferiría venderlo y sacar en torno a 50 millones.
Antes de seguir con los fichajes, te escucho a ti, Gema, y tu mensaje de Berti.
Sí, ha llegado el momento de cuidarnos como cada día gracias a nuestros amigos de Berti. Qué suerte tenemos de tenerles tan cerca y de que nos hagan regalos como este. Ahora mismo abres berti.es y te llevas un 40% de descuento en cuanto contrates tu seguro de coche. Como lo oyes, un 40% de descuento. Y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Entra ya en tu aseguradora digital berti.es.
Piensen solo en el ahora.
Solo pienso en que me voy a asar como un pollo si no ponemos el aire.
Ya, yeah. Y luego la factura, ¿qué?
Digan.
Tarifa plana C.
Con Naturgy siente la tranquilidad de pagar lo mismo de luz cada mes aunque pongas el aire acondicionado. Y si contratas antes del 31 de agosto, primer mes gratis. Infórmate en naturgy.es.
Vamos con más nombres propios del mercado de fichajes en el Barça. Joan Baggiori, además del argentino, del de Leo Messi, el foco está en los movimientos en el ataque porque ahora mismo hay overbooking de delanteros.
El Barça tiene 10 delanteros para dos o tres posiciones en función del sistema. Messi intocable, Agüero y Depay acaban de llegar, Ansu Fati es apuesta de futuro y a partir de ahí el resto están en el escaparate. Pero Dembélé se ha lesionado, Griezmann tiene una ficha muy alta, por Coutinho no hay ofertas y los dos que tienen más números para salir son Trincao, que tiene cartel en Inglaterra, y Brad White, que quiere tener minutos y varios equipos han mostrado interés. El que está a punto de cerrar su salida es Conrad de la Fuente con destino al Olympique de Marsella.
En el Real Madrid, uno que va a volver, lo ha dicho él mismo en una entrevista en su país, es Martin Odegaard, Melchor.
Sí, tiene que volver además por contrato, tiene dos años más con el Real Madrid, además ha terminado su cesión con el Arsenal. Se va a encontrar seis años después con Carlo Ancelotti, que fue el técnico que le hizo debutar hace seis años, en el 2015, el 23 de mayo, en el último partido de Liga, sustituyendo a Cristiano. El jugador, evidentemente, ha mejorado, ha madurado, quiere tener minutos y espera poder tenerlos con Carlos, todos esos que no pudo tener con Zinedine Zidane. Eso sí, tiene una cuenta y una conversación pendiente con el técnico italiano.
En el Levante, Rafa Villarejo, Roberto Soldado está a puntito.
Sí, Soldado renovó con el Granada hace un mes, pero tiene una cláusula de escape hasta el 30 de junio de €500.000. Por eso su agente y el club trabajan para cerrar el contrato que le ligará al club granota para las dos próximas temporadas. El Granada ha intentado retenerlo subiendo la oferta, pero Soldado tiene decidido que quiere volver a casa, esta vez para jugar en el Levante. Así que pendientes de los famosos flecos de siempre para concretar su fichaje como nuevo delantero del equipo de Paco López.
Y contamos una más de fútbol. En fútbol femenino, Pedro Hierro, esta tarde se ha recuperado un partido aplazado de la primera Iberdrola.
Efectivamente, 5-0 ha ganado el equipo dirigido por Lluís Cortés al Sporting de Huelva en el partido aplazado de la jornada 30. El Barcelona llega a la última jornada habiendo ganado 32 partidos de los 33 posibles.
Ya les hemos contado todo lo que ocurre en el mundo del fútbol. Enseguida más.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin preocuparte por nada, ni siquiera por el precio de tu seguro de coche. Por eso ahora tienes un 40% de descuento y además puedes fraccionar tus pagos como quieras. Porque no queremos que nada te interrumpa, y mucho menos tu seguro. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Oye, ¿a ti cuándo te han subido los gigas sin subirte el precio? ¿Y puedes acumular los gigas que no usas? ¿No? ¿Y tampoco te dejan compartirlos?
En Yastel, sí. Cámbiate con fibra y 16 gigas en dos líneas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
En Celulosas Vascas, CV Protection, llevamos 40 años suministrando guantes y ropa desechable, mascarillas, EPIs, celulosa y demás productos para la higiene y la protección personal. Por eso, te aseguramos la mejor calidad, la continuidad del suministro y los mismos precios durante 2021. Más información en cvprotection.es, porque con la seguridad y la salud no se improvisa.
Venga, hasta luego. Fíjate el vecino. Ha venido a la casa de la playa solo a instalarse la alarma. No me extraña, porque yo también he estado todos estos meses preocupada por tener la casa vacía. Pues voy a llamar yo también para ponerme una alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Venga, hasta luego. Fíjate el vecino. Ha venido a la casa de la playa solo a instalarse la alarma. No me extraña, porque yo también he estado todos estos meses preocupada por tener la casa vacía. Pues voy a llamar yo también para ponerme una alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Papá, tu momento es el más difícil de todo. Papá, gracias. Te tengo presente cada día. Sé que hubieses disfrutado muchísimo con los logros que no pudiste ver.
Esta es la voz de Felipe Reyes. Se van a cumplir 10 años desde que falleció su padre, el capitán del Real Madrid, que se ha despedido hoy del baloncesto en un emotivo acto. Pilar Casado.
Rodeado de toda la familia, gran parte de los que hasta hace una semana eran sus compañeros de vestuario, amigos como Sergio Rodríguez y el presidente Florentino Pérez, han acompañado este mediodía a Felipe en su retirada en Valdebebas. Se despide dejando tras 10 medallas y 236 internacionalidades y 24 títulos. Tras el acto oficial, rueda de prensa ya más tranquilo, no tan emocionado, en la que, entre otras cosas, ha contado cómo le gustaría ser recordado.
Solo espero que la gente se quede con que fui un jugador que siempre dio el máximo, que trabajó con humildad, que lo dio todo por su equipo y que siempre se mostró muy cercano con la gente. Es lo que a mí me gustaría, pero sobre todo que me recuerden como una persona humilde y trabajadora.
Y de grande a grande, desde Barcelona, Víctor Navarro, alguien ha querido dejarle un mensaje a él, a Felipe y a toda la afición del baloncesto español.
Ni más ni menos que Pau Gasol, que esta mañana presentaba su academia junto al Banco Santander y ha aprovechado para agradecer a Felipe Reyes lo que ha dado al baloncesto todos estos años. Como no podía ser de otra manera, también ha hablado del fin de su carrera. Pau no tiene decidido aún qué hacer, deja la puerta abierta a su retirada, pero dependerá de cómo se encuentre en los Juegos Olímpicos y sobre todo de su familia. Lo que sí tiene claro Pau Gasol es que este es el último verano que viste la camiseta de España.
Una de las cosas que creo que sí puedo decir y tal es que va a ser mi último campeonato con la selección. Entonces eso para mí tiene un significado muy grande a nivel emocional por todo lo que he vivido con la selección y voy a disfrutar, te digo, cada momento como si fuera el último, que en este caso lo será.
Por cierto, que anoche también dijimos, Pilar, adiós a las medallas del Eurobásquet femenino, pero ahora toca pensar en el premundial.
Como dijo Laia Palau anoche tras la derrota, ayer tocaba llorar, hoy descansar, el equipo no ha entrenado en pista esta mañana y mañana trabajar para preparar un duelo ante Rusia importantísimo de cara al futuro, porque el ganador se clasifica para el premundial de Australia de 2022.
Y el sábado arranca en la Bretaña Francesa el Tour de Francia, hoy se han presentado los equipos y allí está ya nuestro enviado especial, Quique.
Cuatro etapas bretonas aquí en el Finisterre francés con la amenaza de la lluvia y el frío para el fin de semana, sin mascarillas ya por la calle para los franceses y los que venimos aquí a pasar tres semanas. La primera etapa finalizará en la Fosa de los Leones, un puerto de tercera que bien podría dar el liderato a Van Aert, a Alaphilippe o, por qué no, a Alejandro Valverde, que encabeza Movistar, secundado por Enric Mas y Superman López.
Me encuentro bastante bien y como no se corrió la primera parte de la temporada, pues como que llego ahora bastante más entero.
Es un tour poco menos duro, creo yo, que el año pasado, pero bueno, esto no lo puedo decir antes del tour porque no es la dureza sino la velocidad del pelotón.
En fútbol sala tenemos deporte en directo desde las 8 en el Palau, primer partido de la final de Liga Barça-Levante. Juan Arias.
Ante 2.000 espectadores, final al mejor de tres, quedan 6:32 para llegar al final del primer cuarto e irnos al descanso. Barça 1, marcó Ferrao, Levante 1, empató Roger.
En Fórmula 1, Carlos Miquel, tenemos noticia con Madrid y además gran premio previa del Gran Premio de Austria.
La organización de la Fórmula 1 le ha preguntado a la Comunidad de Madrid por la posibilidad de albergar una carrera el año que viene, de que albergara el Gran Premio de España si las negociaciones con Barcelona no terminan fructificando. Sería un circuito en el IFEMA, en las calles del recinto ferial de Madrid, y todavía está en barbecho, pero puede pasar. Y en Austria se disputa un Gran Premio este fin de semana marcado por la lluvia. Carlos Sainz ha hablado y dice que quiere que llueva, aunque sabe que puede ser muy malo para el comportamiento de los neumáticos de su Ferrari.
Tenemos previa también de motociclismo del Gran Premio de Assen, Borja González.
Nueva cita del Mundial de Motociclismo. Llegamos con ese liderato de Fabio Quartararo en MotoGP, de Remy Gardner en Moto2 y de Pedro Acosta en Moto3. Y sobre todo llegamos después de la emotiva victoria de Marc Márquez en el pasado Gran Premio de Alemania. Eso sí, el piloto español ha sido muy claro hoy y no quiere que se tome como referencia ese triunfo. De hecho, espera que sea, lo que él dice, un Gran Premio normal en su situación actual y que vuelva a sufrir como le pasó en circuitos como Montmeló o Mugello.
¿Se puede repetir lo del fin de semana pasado aquí en Assen?
No, si llueve todo es posible.
No se puede repetir, dice Marc Márquez. En atletismo, José Luis Gil, se han caído dos pruebas de la Diamond League por el COVID.
Shanghái y China estaban programadas para el 14 y el 22 de agosto, se caen por la situación COVID, se reprogramarán en otoño como pruebas de exhibición.
Y cerramos con Juegos Olímpicos, Angelito García, porque el emperador de Japón confiesa que está preocupado.
Naruhito, el emperador de Japón, que ha dicho hoy que está profundamente preocupado con la ola de contagios que hay en su país y que teme que la celebración de los Juegos Olímpicos haga que se amplíen esos contagios. Aunque eso sí, ha dicho también que confía en que los organizadores hagan todo lo posible para que eso no suceda. Y entre ese todo lo posible están sus dos obsesiones, las que tendremos que cumplir todos.